2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden comparece en los próximos minutos para dar a conocer la última hora del tiroteo vivido en Texas. Gonzalo Zavalla.
Un tiroteo en un colegio en el que han muerto una veintena de personas. A esta hora ya hay una persona identificada como posible responsable del ataque y estamos pendientes de lo que pueda decir Joe Biden en unos minutos. Nos vamos en directo hasta allí para conocer la última hora. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Últimas cifras de esta masacre en el colegio de primaria de la localidad tejana de Uvalde, que eleva el número de muertos a 20, 18 niños entre los 7 y los 10 años y 2 adultos. Hay también heridos, pero las autoridades no han ofrecido hasta el momento ni número ni el estado de estos heridos. El agresor, que fue abatido por la policía, ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que el día de su 18 cumpleaños compró legalmente 2 rifles de asalto con los que ha perpetrado esta masacre. El agresor había difundido además amenazas en las redes sociales en los últimos días. La policía ha informado que la abuela del agresor, que previamente se había informado que había muerto por disparos de su nieto, se encuentra en estado crítico en un hospital. El presidente Biden se va a dirigir a la nación desde la Casa Blanca en algo menos de 15 minutos y hace tan solo unos instantes la vicepresidenta Kamala Harris pedía coraje para cambiar esta situación.
Enough is enough. As a nation, we have to have the courage.
Ya es suficiente, decía Harris. Como nación debemos tener el coraje de actuar para tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. En los 144 días que ha recorrido este año 2022, se han registrado en los Estados Unidos un total de 212 tiroteos.
Gracias, Juan. Tremendo. Recapitulamos la información. El agresor ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años. Entró con un arma de mano y un rifle en el colegio. Los había comprado el día de su 18 cumpleaños. Entra en la escuela y provoca 20 fallecidos, 18 de ellos niños, entre los 7 y los 10 años, alumnos del colegio, 2 adultos y el propio atacante, que también ha perdido la vida. Cualquier novedad la iremos actualizando a lo largo de la programación. En España, este miércoles, el Parlamento catalán aprobará el acuerdo entre el PSC, Esquerra, Junts y los comunes para preservar la inmersión lingüística en las escuelas de esa comunidad. Es la forma que tiene el independentismo de blindar el catalán como lengua vehicular, mientras que el castellano queda como lengua de uso curricular. Es decir, cada centro decidirá cómo utilizarlo. La diputada del PSC, Alicia Romero, asegura que esto va a permitir cumplir mejor la sentencia del 25%.
El catalán es la lengua propia, es el centro de gravedad, es lengua vehicular. Pero nosotros queríamos también que quedara claro que el castellano es lengua de aprendizaje y que hemos de cumplir las sentencias. Y por tanto esta ley, este instrumento del que nos hemos dotado hoy, dará mejor cumplimiento a estas sentencias.
Horas antes de que estas cuatro formaciones cerraran el acuerdo, el Supremo admitía a trámite los recursos contra los indultos del procés. En contra de su propio criterio de enero, ahora sí analizará los argumentos de PP, Vox y Ciudadanos. El gobierno, a través de su portavoz Isabel Rodríguez, defiende la utilidad de estos indultos. Edmundo Val la ha contestado y ha utilizado los micrófonos de la linterna de COPE para hacerlo.
Que el gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones, de todas, y además en el caso de los indultos no solamente la legalidad sino la utilidad en aras a la convivencia.
Pero es que además lo expresaron en el expediente de indulto. La utilidad que ellos dicen es la convivencia en Cataluña, pero en realidad la utilidad que están defendiendo es mantenerse en el poder, mantenerse en el gobierno. Es su propia utilidad personal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La invasión rusa de Ucrania continúa y ha cumplido ya 3 meses. En concreto, 91 días en los que el ejército ruso ha pasado de intentar sin éxito llegar a la capital a centrarse en la región del Donbás tras un largo asedio a la ciudad de Mariupol. Allí, por cierto, han aparecido 200 cadáveres en los sótanos de un edificio destruido por las tropas rusas. En total, se calcula que han muerto entre 2.500 y 3.000 soldados rusos ucranianos, unos 4.000 civiles. Mientras tanto, el embargo al petróleo ruso sigue bloqueado, aunque la Unión Europea ha aprobado el envío de más armamento. En concreto, material militar por valor de 500 millones de euros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Un nacimiento siempre es una buena noticia, pero hay veces en las que el recién nacido no avisa. En ocasiones el bebé llega al mundo por sorpresa, como es el caso de Dana Sofía, que no quiso esperar a nacer en el hospital. En esta historia que hemos conocido gracias a nuestros compañeros del diario La Razón, la bebé nació en una pequeña farmacia de Las Palmas de Gran Canaria. Quienes asistieron a la madre durante el parto, pues no pudieron ser los médicos, sino unos emocionados empleados y clientes. La madre, Ana María, de 29 años, llevaba a sus hijos al colegio cuando de repente rompió aguas en plena calle y se refugió en la farmacia de Domingo.
La pasamos para adentro, venía ya el niño, teníamos contracciones, dolores, y venía ya, la niña iba a venir.
El personal de la farmacia no lo dudó ni un momento y ayudó a Ana María a entrar en el interior del establecimiento. Junto a ellos había tres madres de los compañeros de colegio de sus otros dos hijos. Claro, y todos ellos colaboraron para traer al mundo a la pequeña. Lo que hicieron fue utilizar unos carteles publicitarios como biombo, y no les queda otra que improvisar un paritorio en el suelo.
Pedimos lo que son las mantitas, ella la tumbamos.
Tres empleados, dos madres y un médico que estaba asistiendo a través del teléfono. Esas fueron las personas que ayudaron a que Dana Sofía pudieran hacer sin ningún problema. Porque claro, tú imagínate los momentos de angustia y lo más importante, ¿verdad? La alegría al ver que todo había salido bien, como cuenta una de las empleadas.
Cuando vi que la niña lloró, lloramos todos.
Fue todo muy rápido, fue todo de hecho tan rápido que cuando llegaron los sanitarios, pues lo único que pudieron hacer es cortar el cordón umbilical y trasladar a la madre y a la hija hasta el hospital.
Yo estoy con los pelos de punta todavía cada vez que lo recordamos.
Tanto la niña como su madre se encuentran en perfecto estado y ya han regresado a casa. Ana María, por cierto, ha querido volver al lugar donde dio a luz para poder agradecer la ayuda y hacerse una foto con quienes ayudaron a traer al mundo a su hija. Y 8 de la madrugada, sigues en directo en la cadena COPE. Somos La Noche de COPE y hoy precisamente vamos a hacer un viaje a nuestra adolescencia. A lo mejor lo has hecho tú con esta canción de Lucrecia, con Mi Gente. Has estado a lo mejor levantando la mano. Si estás conduciendo, te recomendamos que no la levantes mucho, aunque te dejes llevar por la canción, que lo más importante es que conduzcas tranquilo. Pero vamos a hacer, ya te digo, un viaje a nuestra adolescencia. Estarás de acuerdo conmigo en que esta etapa no es para nada sencilla. Y si ahora además te toca ser el padre de un adolescente, pues muchísimo menos sencilla, ¿verdad? Pero por suerte, con la ayuda de Macu Gortázar y Bañe de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera, pues vamos a estar más cerca del objetivo de pasar por esta etapa de la mejor manera, tanto para nuestros hijos como para, oye, a lo mismo, a estas alturas de la noche hay algún adolescente que está estudiando los exámenes finales, pues oye, dentro de un ratito puedes hacer un descanso si quieres y te quedas escuchando todos estos consejos que nos va a dar Macu. En un momentito va a estar con nosotros. Y claro, que digo yo que para qué creceremos, ¿no, Guillermo Verdín, con lo bien que se vive siendo un niño? Y es que precisamente hoy en la sección de nuestra cocinera María Marín os vamos a proponer una receta riquísima que a más de uno seguro que le va a llevar a su preadolescencia. Incluso vamos a tomar un sándwich crujiente con chocolate y fresa y plátano. Una maravilla de sándwich que nos va a preparar María Marín en un momentito. Y precisamente esta es la pregunta que nos ha inspirado, este es el tema que nos ha inspirado para hacerte a ti la pregunta que te estamos formulando esta noche, Guillermo. Pues estamos preguntando cuál es, Búho, tu merienda favorita de cuando eras pequeño y cuál es la de ahora, que ya no lo eres, si es que no lo eres. Y cuál es la mayor guarrindongada que te has hecho para merendar. Antes hablábamos de la leche, ahora Lucrecia con el azúcar pone otro pone otro ingrediente fundamental de lo que estamos hoy leyendo y escuchando.
Por ejemplo, mucha merienda dulce, ¿no?
Mucha y salada. Por ejemplo, Agus cuando era pequeño, la nocilla. Bueno. Y cuando es ahora mayor, jamón con tomate. Oh. Antes dulce y ahora salado. Claro. Y también ajo con salchichón. Eso debe ser la guarrindongada.
Que es una de mis palabras favoritas. No está recogida todavía por la RAE.
¿No?
Pero, no, la he estado buscando antes, pero me gusta mucho la palabra guarrindongada para referirnos a cosas de la comida. Me encanta. ¿Qué más guarrindongadas o qué más recetas ricas que nos cuentan nuestros oyentes?
Miguel Ángel, que de pequeño pan tosta con mantequilla. Dice que solo le gusta una determinada marca de margarina, porque el resto le saben a queso. Oh. Y también, y un colacao. Y de mayor, lo mismo. Como Pablo Scout, que de pequeño y aún ahora, chocolate con fruta. Es su merienda habitual. Oh. Pablo, el búho Scout, es el único que nos ha hablado de fruta.
Es verdad.
Es el más saludable de momento de todos.
Porque pasan todos, sí, los búhos de la fruta y de merendar sano. ¿Qué más?
Pues vamos a escuchar a algunos búhos
que nos cuentan.
Recuerdo que cuando pequeño me hacía mucho bocata precisamente de aceituna. Cogía un bote de aceituna y las ponía así en el bocata, lo cerraba con cuidado de que no se cayeran y me lo comía. Y estaba riquísimo. Ahora hace mucho tiempo que no lo como.
Pues de pequeña mi sándwich favorito era el de nocilla. ¡Mmm, qué rico! Sobre todo la blanca, que nos peleábamos los hermanos por la blanca. Pero ahora no meriendo, así que no me echo ninguna guarringongada, que yo recuerde.
A mí me encantaba la nocilla, pero a veces no teníamos los posibles para ella. Y entonces nos hacíamos el bocata de mantequilla con colacao. ¡Eso era divino!
Muy bien, es curioso, un buen sustituto.
Nos decía Cristina la nocilla blanca. Y yo creo que eso tenían que ponerse de acuerdo casas, porque hay casas donde la que más gusta es la negra. Entonces, para ponerse de acuerdo entre la nocilla blanca y la nocilla negra, porque seguramente en algunas casas sobre la mitad y se podían compartir, ¿no?
Yo de hecho recuerdo que en un momento de nuestra preadolescencia hubo una nocilla que era nocilla, perdón por la marca, que era blanca y fresa. O sea, eso sí que era una guarrindongada.
Totalmente. Mira, nos dice por Twitter Antonio Molina, buenas noches, de pequeño las tostas de mantequilla y azúcar y también de colonias en las Navas del Marqués. Oh. Bocadillos, y también de colonias en las Navas del Marqués, que sería de colonias,
sí.
Bocadillo de chorizo y una onza de chocolate. Dice, esta noche me he permitido el lujo de prepararme una tosta de jamón. Y nos ha enviado la foto para que se nos cayera la baba. Está en Twitter, en el Twitter de @lanochedecopy. Sí. Y si te parece, vamos a seguir escuchando a algunos más de nuestros búhos que nos cuentan esas meriendas de su infancia y de la actualidad.
Me acuerdo de comer pan con vino caliente y azúcar. Opa.
Cuando era chico, como no tenía conocimiento, lo que más me gustaba era la mortadela. Una mortadela que había de la marca Mina, que tenía una lata larga que se empujaba, había que empujarla para que saliese cuando se iba acabando. Y claro, de mayor que entiendo un poquito más, lo que me gusta es una tostada, una buena tostada con jamón y un poquito de aceite por encima, me vuelve loco.
Hacer un bocadillo de chorizo con nocilla. Está buenísima. De vez en cuando uno me he hecho alguna vez, pero sí, eso es la mayor guarrada que se puede decir que haya hecho, ¿no? Bueno, también he cogido alguna vez un plátano y lo he en nocilla. Y he sido un poco guarrete, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer?
Eso como si fuera una fondí, ¿no?
Claro, efectivamente. Nos estaba diciendo Luis Pina, nuestro técnico, que efectivamente el término de guarrindongada viene de David de Jorge, el cocinero vasco Robin Food, que habla mucho de él, de esas guarrindongadas. Bueno, mensajitos, nos están llegando muchos mensajitos.
Siguen llegando.
Pues nosotros os agradecemos muchísimo que nos enviéis todos esos mensajitos, porque eso significa que estáis muy pendientes de lo que contamos y eso, desde luego, que os lo agradecemos siempre y de corazón. ¿Dónde pueden seguir enviando los mensajes, las notas de audio y los comentarios?
Pues mensajes y notas de audio a través del WhatsApp 661-201-512, 661-201-512, y en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como @lanochedecope.
Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, así que olvida.
¿Has estado alguna vez en uno de estos restaurantes modernos donde la comida te la sirve un robot? Te voy a hacer otra pregunta. ¿En tu casa tienes un buen colchón de látex? A lo mejor no entiendes por dónde estoy yendo, pero no te preocupes, porque nos vamos a ir hasta Porrúa, en Llanes, para entender todo esto. Nos vamos hasta Llanes y más concretamente hasta la ganadería La Peña de Porrúa. Allí Hernán Aces y su hermano pequeño Pelayo comercializan sus propios productos y lo hacen bajo la marca Leche Leche. Es un nombre que ya es una auténtica declaración de intenciones. Te decía lo de la comida con que te la sirve un robot o lo del colchón de látex, porque lo curioso es que en esta explotación ganadera, pues la granja está automatizada, ¿no? Y además las vacas duermen en colchonetas de látex. Una maravilla. Vamos, a mí me ha dejado totalmente fascinado. Vamos a hablar con uno de los hermanos, Hernán Aces. Buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo. ¿Cómo es eso de que las vacas duermen en colchones de látex y que se les da la comida de manera automatizada? Cuéntame cómo es este tipo de explotación ganadera.
Bueno, pues esto es una granja de vacuno de leche de la raza Holstein Friesona y es una granja que tenemos hace un año y medio y donde, bueno, todo lo que gira en torno al animal está buscando el mayor bienestar, dos o tres parámetros que son importantísimos, como es la alimentación, como muy bien dices, que la gestiona un robot, uh-huh. Como es el ordeño, porque es un animal que produce leche, que también lo gestiona un robot, y después la vaca al final, una vaca que no esté cómoda y feliz, y al final no te va a ser rentable. Hoy el que no comprenda el concepto de bienestar animal, básicamente por rentabilidad, ya si me quieres apretar un poquitín a ir a números, sí. va a cerrar pero de un día a otro, porque el animal, como no esté cómodo, no te es rentable de ninguna manera.
Uh-huh. Yo te iba a preguntar, Hernán, porque bueno, yo no sé si esto es beneficio doble, porque pues bueno, la vaca está cómodamente, pero tú también te tienes que despreocupar, entiendo, de estar pendiente, de que la vaca esté comiendo, de dejarle el heno, lo que esté en el pasto, lo que estén comiendo. Yo no sé si es un beneficio también para ti como ganadero.
Robotizar una granja la puedes hacer desde cuando tomas la decisión, puedes tener un punto de vista de decir necesito mano de obra, no consigo personal. Este es un trabajo que el personal o tiene mucho amor propio, realmente le gusta y tiene que tener una formación, porque al final es un animal que no hay dos días iguales. Y yo sobre todo lo que más me gusta recalcar es que lo hagan con amor propio por el animal, porque al final si no es muy difícil. Y otro punto de vista que yo es el que más me animó a verlo, porque nosotros estuvimos viendo granjas por sobre todo en Holanda, en Italia, en Alemania, donde por desgracia en este campo, uh-huh. al igual que yo creo que en otro, nos llevan 8 o 10 años de ventaja. Y lo que más beneficio repercute, por eso el porqué de lo que es el bienestar del animal, no solo a nivel de verlas en el confort, sino a nivel de que con una granja robotizada pasas de tener una granja donde curas animales porque tengan enfermedades, ¿no? Pues como las personas, a prevenir. Yo es algo que me gusta resaltar mucho, sobre todo de cara a las visitas que tenemos de otros ganaderos, que el año pasado fuimos una granja muy, muy visitada por un poco buscando la vuelta comercial de la marca del robot que puso aquí, y otro por la novedad de los ganaderos, ¿no? De lo que veían aquí instalado. Y yo me gustaba recalcar eso. Hoy es muy interesante de cara a la salud del animal, de cara también económicamente es mucho más barato prevenir que curar. Entonces, gracias a la robótica, pues tienes unos parámetros que te ayudan muchísimo a adelantarte a los problemas que puedan venir. Y eso es un punto que yo me gusta resaltar mucho. Después, obviamente, siempre hay el típico que te puede decir, bueno, es que tienes el robo del ordeño, tienes el robo que alimenta a las vacas, tienes el rumba, bueno, por decir un nombre, ¿no? Sí. El robo que te le limpia el purín, ¿no? Y yo, ya, pero tú robotiza una granja y quédate en casa o vete por ahí de vacaciones, que ya te voy a decir yo lo que vas a durar. Entonces,
¿en qué sentido?
Bueno, en el sentido de que esto es... tener animales y esta raza, que genéticamente está diseñada para producir leche, uh-huh. Y yo es una parte que me gusta explicar siempre al inicio de las visitas, porque lo intento personalizar o de cierta manera llevarlo al campo y de que la gente lo tenga familiarizado, por ejemplo, con una raza de perros, ¿no? No es lo mismo un border collie, que es un perro súper activo, que necesita actividad, que pues no sé, un mastín o una raza mucho más tranquila, ¿no? Pues la raza Holstein Frisona es una raza que está diseñada genéticamente para producir leche. Entonces el manejo, pues es al día a día. Esto es igual que tener pues una guardería o tratar con personas. Es 24 horas, 365 días. Uh-huh. Que gracias a la robótica pues no tengas que ir a ordeñar las vacas a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, correcto, te lo compro. Pero no quiere decir que no tengas falta de venir a la granja. De hecho, claro, Nosotros en horas de trabajo probablemente echemos más ahora que cuando teníamos nuestra granja que heredamos de nuestros padres, un poco con el sistema antiguo, por así decirlo.
Claro, es que por ahí te quería preguntar, ¿qué diferencias encuentras entre este tipo de explotación muchísimo más moderna y la manera en que teníais antes, de ordeñar las vacas, de darles de comer, de cuidarlas, que también la parte veterinaria es muy importante? ¿Qué diferencia encuentras entre una y entre otra? Y entiendo que ahora esta será mejor que la anterior, pero me gustaría que me contaras esas diferencias y en qué ha salido ganando y en qué no ha salido ganando.
A ver, las diferencias son abismales, por así decirlo. Yo soy de la forma de pensar que siempre tienes que ir, obviamente, por eso decía antes que íbamos 8 o 10 años por detrás de muchos países de Europa, y tienes que ir con los tiempos, y esto ya es algo que, lo que te digo, que en Europa ya funcionaba. Al final, o te apoyas en la tecnología, o hoy es muy difícil hacer las cosas. Y gracias a la tecnología, es lo que te estaba comentando, que tienes una información al instante del animal. En una vaca, una parte importantísima es la rumia. La digestión de la vaca es la rumia. Entonces, sí es cierto que antes igual habría una granja con 50, 60 vacas gestionada por una familia. Nosotros ahora mismo ordeñamos 114, pero es que es imposible que tú controles 114 vacas. Saber si las vacas tienen una actividad rumial, si están bien, claro, con la robótica, te está dando continuamente información. Eso que está super monitorizando las vacas que estén estresadas, no, todo lo contrario, tienes una capacidad de captar información abismal. Entonces es lo que te permite actuar. ¿Qué tienes? Para mí son todos puntos a favor. Hay gente que dice, bueno, puse el robot de ordeño y ahora ya igual me llama el robot a las 2 de la mañana, ¿no? Como ahora mismo que me pudiera llamar. O me diga, antes ordeñaba a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde y acabé y no vuelvo más a la granja. Uh-huh. Sí, el que tenga ese punto de vista, sí. Pero vamos, yo si tuviese que resaltar, yo creo que todos son beneficios. Aquí la gente cuando lo ve in situ, con la visita, gente que no tiene nada que ver con el gremio y tiene una imagen del sector, pues probablemente muy condicionada por lo que mediáticamente se diga, pues la verdad es lo que más satisfacción te da, porque ven que hay un manejo que es alucinante. Como una vaca entra sola por su propia necesidad.
Es que te iba a preguntar eso. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Saben las vacas que tienen que ir a ordeño? Es decir, ellas se acomodan también. Yo creo que a día de hoy se tiene mucho más en cuenta este bienestar animal, muchísimo más que hace, pues vamos a poner una década incluso, hablando del corto plazo. Pero claro, ¿cómo se comportan las vacas? Ellas saben que tienen la necesidad de ser ordeñadas y van al ordeño.
Claro, es que yo aquí la visita comienza en una sala que tenemos previa a entrar a la granja, que es una zona de la tienda y una sala de degustación, y ahí tenemos unas fotos de lo que era el mismo animal, la misma raza hace 30 años, que la vaca se utilizaba aparte de pagar leche, también se utilizaba para trabajar en el campo, no hace tanto, yo lo digo a la gente, y también tenemos una pequeña representación de la trazabilidad de la leche de lo que había hace 25 o 30 años a nivel de higiene, de conservación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando hoy ves una granja así, donde hay unos controles, vamos, yo creo que esto está llegando al tope de... Bueno, yo cuando vi el robot por primera vez dije, bueno, vaya lo que... ser capaces de diseñar un robot que ordeñe una vaca, que no se está quieta un segundo, por ponerte un ejemplo, es la leche, ya vamos. Nunca
me lo mejor dicho.
Claro, entonces yo a la vaca, cuando estamos haciendo la visita, para que el público que tenemos a estas horas se haga una idea, uh-huh. pues yo lo personalizo mucho, con todos los respetos, con una mujer cuando está dando pecho. Uh-huh. Y yo le digo, una mujer cuando está dando pecho agradece que el bebé pues le haga 5 o 6 tomas mejor que 2 tomas. ¿Por qué? Una vaca que produzca una media de 40 litros de leche en 2 ordeños, normalmente con un espacio de 12 horas, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, son 20 kilos en el ligamento de la ubre. Eso es, bueno, por lo menos peso. Una yo línea. No voy a decir estrés, pero por lo menos ya se necesita un alivio para que me descargue. Entonces, ¿qué pasa? La vaca no es tonta. La vaca, si tiene la capacidad ella de andar autónoma, independientemente de nosotros, y tiene la opción de entrar a un robot donde la ordeña con 10 litros, pues no va a ser tan tonta de estar estresada con esa presión de 20 kilos, porque llega un momento que cuando está acostada ya no descansa, entonces ella se levanta y va a ordeñar. No se trata tampoco, como digo yo, de ordeñar la vaca 24 horas.
Claro.
Ordeñar una vaca tiene un coste, y el robot tiene la capacidad de saber cuánta leche tiene en cada momento en la ubre. Entonces, si esa vaca entra al robot y no tiene un mínimo, nosotros tenemos un mínimo establecido de 8,5 o 9 litros, uh-huh. no interesa ordeñar una vaca. Por salud de la vaca, está más que relajada, es decir, no tiene una presión en la ubre donde digas, oye, es que ya me revienta la ubre. No, puedes estar tranquilamente a tu bola. Y por economía y por cubrir ese coste de ordeño, pues si no tiene ese mínimo, no nos interesa. Entonces, ese es el día a día de una vaca en el periodo que está aquí en la estación. Porque nosotros en la granja aquí donde las tenemos solamente están cuando producen leche, si no están pastando. Entonces, esa es la rutina de una vaca. ¿Por qué va? Porque al final está satisfecha de que la ordeñen, obviamente. Si llegas a una granja donde no tiene el sistema de ordeño robotizado y llegáramos una hora antes de ordeñar, pues las vacas están ahí un poco ya pendientes de que ordeñen a mí primero, que prefiero que me ordeñes y me descansar. Pues obviamente la tecnología, por eso le digo que al final, y sobre todo esta marca, que está mal que les hagamos esta publicidad, pero es una marca que yo cuando lo vi en la fábrica en Holanda, está concienciado al 1000x1000 en robotizar y analizar al extremo la vaca para buscar su bienestar y buscarle la vuelta. Es una pasada, vamos.
Claro, yo esto, Hernán, no sé si puede sonar a lo mejor un poco impersonal. La parte de domotización siempre tiene esa parte fría de la máquina. Yo no sé si bueno, me gustaría que me contara si le ponéis nombres a vuestras vacas, si las conocéis o las reconocéis, o también se ha perdido esa parte de conocimiento del ganadero con el animal.
No, nosotros todo. Mira, nosotros estamos tocando la parte de robotizar un negocio, concretamente una granja. Uh-huh. Pero dentro de nuestra granja hay un apartado que es donde la vaca entra a comer. Bueno, entra, se coloca para comer. Uh-huh. Coloquialmente se llama normalmente es la cornadiza, que es el peseble, lo que se conocía uh-huh. como siempre, el peseble. Entonces, una granja, lo más común, y te encontrarás en el 99% de ellas, ahora ya desde que lo pusimos ya empieza a ponerse un poco más de moda, era una especie de peseble, para que os hagáis una idea, donde la vaca metía la cabeza y tenías tú la opción de trancarla, ¿no?, de pescarla. Nosotros, el año pasado, cuando vino tanta gente del sector a vernos, todos, sin excepción de ninguno, nos preguntaban, ¿pero cómo hacéis aquí para atar las vacas? Es decir, al final la vaca al día a día tienes que hacer un manejo, ¿no? La necesitas pescar para curarla, para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre digo una cosa, digo, mira, si tú al animal le das un manejo más o menos normal desde pequeña, la vaca tiende a ser noble. Uh-huh. Obviamente hay que entender que es una vaca, ¿eh?, que te puede pegar un cabezazo, una patada, claro, y te revienta.
Sí, sí, sí.
Porque es una vaca de 800 o 1000 kilos. Pero al final yo siempre digo, si tú tienes un perro en casa y todos los días le das una patada en culo, cuando venga alguien a visitarte no te va a venir a saludar tan contento. Pues las vacas, al final nosotros tenemos esa creencia y nos va bien. Contra un animal de una tonelada, a la fuerza vas a perder en el 99% de los casos. Con un manejo que más o menos, bueno, nosotros nos pasa de que cuando un chaval que entró a trabajar con nosotros hace medio año, a lo primero las vacas son, como digo yo, perdonan pero no olvidan. Entonces, claro, me lo decía, ¿no? Es que no sé qué, ¿y aquí hiciste alguna vez? No, bueno, pues es que...
Claro.
Esas cosas no se hacen. Entonces, bueno, tampoco quiere decir que tal, pero yo creo mucho en esa idea. Entonces, al final, el manejo, nosotros todas las vacas tienen nombre, que contestándote a la pregunta,
sí.
Todas, pero desde siempre, la única que no tiene nombre es una que se llama 1999, que es el crotal, el pendiente, el DNI de la vaca, es un pendiente que lleva en la oreja.
Ajá.
Y es unos números, que normalmente lo que más se ve son los cuatro últimos números, y le coincidió eso, porque es la más antigua que tenemos, que tiene hoy 14 años, 15. Y bueno, pues le coincidió que en aquella época lo gestionaba un poco mejor mi padre, y a veces tocaba nombres y había alguna mujer de moda, y otras veces no. Y sí, a ver, nosotros nos gusta, al final somos una granja pequeña, familiar, uh-huh. En un pueblo pequeño, entonces eso, hombre, con muchos más animales, pues obviamente es muy difícil que todo sea con nombre al final, pero porque la vaca además lleva un collar porque es el identificador en el robot, pero a la hora de bautizarla se le pone nombre y apellido, que es el nombre del padre, el apellido normalmente.
Genial, genial. Pues estamos en el siglo XXI, no hay coches voladores, pero oye, hay máquinas para que la vaca se ordeñe sola, que desde luego que mejora su bienestar, y si además a la vaca se la conoce por su nombre, su apellido, significa que todavía no hemos perdido esa humanidad. Es lo que tienen en la ganadería La Peña de Porrúa. Hernán Aces, muchísimas gracias por contarnos cómo de bien cuidáis a las vacas, y bueno, pues cómo se ha modernizado también este negocio. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, un placer.
Igualmente. Nada,
que el público deguste nuestros productos para que vean la calidad. Gracias al bienestar de las vacas.
Pues,
así que buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
La merienda, esta comida del día que es tan importante para los pequeñajos, porque es cuando vuelven del cole o de las actividades y necesitan toda esa energía para rematar el día. Pero ojo, que a los mayores también nos gusta, ¿verdad? Nos gusta merendar. A la hora de la merienda apetece siempre algo sabroso, apetece algo dulce, ¿no? Algo dulcecito. Y claro, a esas horas pues no podemos ponernos a cocinar mucho y, bueno, tampoco queremos tirar de muchas cosas precocinadas. De manera que hoy os vamos a traer una propuesta riquísima para hacer a la hora de la merienda. Vaya pedazo de merienda que vamos a preparar hoy con María Marín. Hoy vamos a preparar una merienda que se hace rápida, que tiene una textura súper crujiente, que es saludable y que está muy dulce. Este es el sándwich crujiente que nos trae nuestra cocinera María Marín. María, bienvenido una semana más a la noche de COPE.
Pues es un placer, y para haceros la boca agua con esta merienda más todavía.
Bueno, y en Cenas para Peques tenemos este sándwich crujiente, que bueno, pues ha habido veces que por la tarde se nos ha olvidado echar la merienda en casa, o que los más peques tenerla preparada, pero esto lo preparamos rápidamente, ¿verdad?
Pues sí, porque es muy rápido y además suele ser con ingredientes que solemos tener en casa, y además si no, buscamos otras alternativas. Yo os doy la idea y luego incluso podéis variar de relleno. Así que más posibilidades imposible.
Genial, vamos a dar una recomendación o una receta tipo, pero luego a lo mejor podemos cambiar la fruta que vamos a poner, o a lo mejor podemos cambiar alguna de las cantidades, pero digamos, esa receta que tú nos propones, ¿cuál es? Porque es que a mí me ha encantado, cuéntame.
pues vamos a hacer la típica combinación. Siempre tiramos, no me digas que no, del típico sándwich de jamón y queso, ¿no? Sí. El sándwich de toda la vida.
Con margarina.
Pero lo vamos a variar, porque a veces lo que nos cuesta además es introducir la merienda e introducir la fruta. Entonces vamos a hacer un mix. Y este sándwich lo vamos a hacer relleno de plátano, de fresa. Ahí es donde os doy la alternativa con otro tipo de fruta que tengáis en casa. Uh-huh. Y luego un toquecito de chocolate, pues para hacerlo un poquito más sugerente. Y luego el toque crujiente se lo vamos a dar con los copos de maíz. Sabéis que yo los utilizo muchísimo para rebozar. Sí. Los hay incluso sin azúcar añadida, lo encontráis en todos los supermercados. Y al triturarlos y al rebozar los ingredientes, ya sea una receta dulce o salada, y luego hornear o la freidora de aire, queda súper crujiente. O sea, nos sirve para rebozar muchísimas, muchísimas elaboraciones. Y en este caso, le va a dar el toque crujiente a nuestro sándwich.
Perfecto, pues tenemos ese pan de molde, que bueno, que no sé si puede valernos cualquiera, el pan blanco, no sé si es mejor que sea integral, ¿qué nos recomiendas?
Ay, si es integral, siempre muchísimo mejor. Mira, la palabra integral viene de que tenemos el grano íntegro, no le he quitado ninguna parte, por lo que contiene todas sus propiedades y todos sus beneficios. Así que no solamente pensando en la dieta, sino que es mejor para nuestro organismo. Si compramos pan integral y leyendo ingredientes, pues mucho mejor. Que sea sin corteza, ¿vale? Porque luego vamos a desechar una parte del pan, ya que le vamos a dar forma redonda, por ejemplo, con ayuda de un vaso. No necesitamos más. Cogemos un vaso y lo aplastamos, ese pan, para darle esa forma redonda y como sellarlo con la parte de abajo. Habiendo rellenado con los ingredientes que hemos dicho anteriormente. Un plátano un poquito machacado, una fresa laminada y una oncita de chocolate, que es el relleno de nuestro sándwich. Pues esa es más o menos la composición que hacemos. Rebanada de pan, relleno, otra rebanada de pan y con un vaso boca abajo lo sellamos, como quien dice. Luego con la ayuda de la mano también sellamos los bordes y se nos queda así redondito.
Perfecto, sería hacer dentro de la rebanada ponemos el relleno y luego para conseguir esa forma circular ya con todo hecho, le pasamos el vaso por encima y lo sacamos y ese sería, digamos, el sándwich en crudo.
En crudo. Ahora lo vamos a rebozar. Lo vamos a rebozar en un huevo batido y luego, por último, en nuestros copos de maíz que previamente habremos machacado un poquito, ya sea pues con un mortero o simplemente los metes en una bolsa y los con un rodillo, golpes. Los aplastas un poquito y ya está. Tampoco hay que hacer los polvos, solamente es que queden un poquito picados. Y así hemos dado el toque crujiente y ahora os doy dos opciones. O bien en la freidora de aire, que sabéis que yo la utilizo mucho y en 6-7 minutos la tenemos listo, o también el horno. El horno también va a hacer una buena labor, tardará un poquito más, pero prácticamente lo único que queremos es que se dore y se tueste en esos copos de maíz un poquito más para darle el toque crujiente y ya estaría listo nuestro sándwich.
Una alternativa puede ser también una sartén con dos gotitas de aceite de oliva, o en este caso sería más complicado.
También podría ser. Yo creo que lo va a calentar, pero va a ser más difícil darle ese toque tan crujiente que queremos. Pero también a una mala también podría ser.
Y oye, vamos a ver qué otras opciones de relleno, porque nos has dicho que podemos meter ese plátano que está un poco machacado, esas fresas y la onza de chocolate, que a mí eso es lo que me ha sulibellado. ¿Qué otros rellenos, qué otras frutas pueden maridar bien con este sándwich crujiente?
Se me ocurre, por ejemplo, un poquito de queso crema, ¿vale? El que tenemos siempre en la nevera para untar. Y unos arándanos también pueden quedar fenomenal. Porque además luego los arándanos, cuando se calientan, le dan también esa cremosidad y ese sabor tan especial, por lo que puede quedar muy, muy rico. Fresas, ya hemos dicho, pero cualquier otra fruta de temporada que nos guste, manzana, la cortamos finita, laminada, también puede ser una buena opción, incluso pera. Pero si queremos también esa alternativa salada, podríamos incluso, ¿por qué no poner un poquito de salmón? ¿No? Que nos puede gustar, o ya también es el típico sándwich de jamón y queso, pero con el toque crujiente de toda la vida.
Con el toque crujiente, desde luego, pues bueno, hemos visto esta receta en tu cuenta de Instagram, en Cenas para Peques, la pinta es brutal, a ver si luego a nosotros en casa nos sale igual de bien. Yo tengo muchísimas ganas de hacerlo, y a ver si me lo traigo aquí a la radio para poder merendar. Como siempre, encuentras estas recetas y más en el perfil de Instagram de María Marín, Cenas para Peques. María, como siempre, una semana más. Muchísimas gracias.
Nada, es un auténtico placer. Hasta la semana que viene.
L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir.
Para hablar del tema esta noche con nuestra psicóloga Macu, te quiero traer primero una serie que puede que conozcas. Se llama Por 13 razones y en ella se narra la historia de un adolescente que sufrió bullying y marginación.
Hola, soy Hannah Baker. Ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. La razón por la que mi vida se terminó. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos.
La serie, más allá de tratar de una manera muy correcta el tema del acoso y cómo eso hace que Hannah, la protagonista, se quite la vida, nos muestra un tema de fondo muy importante, que son los problemas que pueden surgir durante la adolescencia. Lo bueno de tratar este tema es que, bueno, pues todos, lógicamente, hemos pasado por esa época y sabemos la cantidad de cambios, tanto físicos como emocionales, que podemos vivir. Y sobre todo, el papel esencial que tiene tanto la familia como los amigos. No sé si tú como padre de uno de un adolescente tienes muchos quebraderos de cabeza, pero yo no sé si coincidirás conmigo en que, bueno, los adolescentes de ahora no son los de antes, porque, bueno, hay otros estímulos, las nuevas tecnologías juegan un papel importante y nosotros, como adultos, percibimos con miedo acciones o lugares que para nosotros eran totalmente inofensivos cuando teníamos 15 años, ¿verdad? Te voy a dar un pequeño dato. Un 20% de adolescentes de entre 15 y 18 años tienen dificultades para hacer amigos, lo que aumenta la inseguridad y, por consiguiente, pues sus problemas de adaptación y autoestima. Qué difícil es ser padres y qué difícil es ser adolescentes. Pero por suerte, como cada madrugada de miércoles, contamos con la ayuda de nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibañán de la Cadiniere, que ya nos espera sentada al lado del diván de la noche de COPE. Bienvenida, Macu, ¿qué tal estás?
Hola, pues muy buenas, muy encantada de estar con vosotros.
Bueno, hoy tratamos un tema que, bueno, que es apasionante porque, bueno, todos los que estamos escuchando la radio a estas horas ya hemos pasado por la adolescencia. Si hay algún adolescente que nos está escuchando a estas horas, pues a lo mejor es porque está estudiando para unos exámenes finales y seguro que esta información también le puede resultar interesante. Así que pare un ratito de estudiar y que escuche, que seguro que esto le interesa. Bueno, estamos hablando de un momento vital que es, bueno, que es tan apasionante como complicado. Y quiero que nos expliques cómo es precisamente ese desarrollo natural en la adolescencia.
Pues fíjate, la etapa de la adolescencia es tan compleja que yo, cuando lo pienso en frío, ¿no? Pienso en mi propia adolescencia, uh-huh, o cuando veo a gente a mi alrededor que está pasando por esta época, o los padres, ¿no? Cuando te hablan de los problemas de sus hijos, digo, es que hay tantas cosas que podrían salir mal que al final dices, ¿cómo es el ser humano de inteligente y de, bueno, pues de que tiene esa cantidad de recursos para realmente sobrevivir a ella, ¿no? Porque yo diría que es precisamente una etapa de supervivencia. Nosotros, claro, venimos de ser niños, y me apuras ahora, preadolescentes, ¿no? Porque ahora ya sí que se empieza a diferenciar entre preadolescencia y adolescencia. Pero claro, venimos de un momento en el que las figuras de referencia son nuestros padres, uh-huh, en el momento en el que pues papá y mamá lo son absolutamente todo, sí, y de repente, bueno, pues empezamos a descubrir pues una serie de entornos nuevos, empezamos a descubrir, yo diría que lo más importante y más peligroso, que es nuestras propias capacidades para decidir y hacer cosas, ¿no? Sí. Al final, cuando somos pequeños, lo que nos dicen nuestros padres, digamos que es un poco lo que va a misa, ¿no? O sea, es un poco lo que nos tomamos como regla completamente verídica. Y de repente, pues cuando empezamos a hablar con otra gente de nuestra edad, empezamos a ver otras historias o otros contextos, de repente pues empezamos a hacernos preguntas, ¿no? De si las cosas son como papá y mamá siempre nos han dicho, o igual yo puedo decidir en qué punto yo quiero llevar mi vida, ¿no? Entonces aquí es precisamente el quid de la cuestión de la adolescencia, ¿no? Esa, claro, necesidad de empezar a tener un criterio propio, tener una autonomía, tener un poder de decisión, y evidentemente pues esas figuras de referencia que antes eran el padre y la madre, pues pasan a ser pues los amigos, claro, los conocidos, la gente del colegio, si me apuras incluso algún profesor, puede ser que también se convierta en el caso, ¿no? Uh-huh. Eso unido pues que al final estamos sometidos a muchísimos cambios físicos, ¿no? Porque empieza pues eso, ¿no? A un nivel hormonal,
sí, las
pues
hormonas
bastante,
se disparan,
bastante importante, uh-huh, eso es. y al final pues toda esa parte también nos hace sentirnos a nivel emocional como si estuviéramos en una especie de montaña rusa, ¿no?
Claro, es...
Entonces, todo nos afecta muchísimo más, todo es un drama, todo es tremendo, ¿no? Entonces, al final, pues todo eso hace que sea una etapa que la gente generalmente lo recuerda como es... Hay partes bonitas, pero sí, generalmente lo recordamos como algo complicado, ¿no?
Macu, hemos puesto el foco de repente en los padres, pero hoy el tema que nos atañe es precisamente cómo ayudar a los adolescentes, y una buena parte yo creo que es también pues como adultos, cómo podemos ayudar a los adolescentes, es entender cuáles son las prioridades, porque el paso de niño a adulto... hace que las prioridades cambien por completo, y yo creo que si nos ayudas a identificarlas, vamos a poder nosotros ayudar a llevar mejor al adolescente con este viaje.
Claro, yo creo que, aunque es muy difícil, hay que hacer un buen ejercicio de tomar distancia. O sea, ¿y a qué me voy con esto? Porque es muy fácil que nosotros... haya una parte en la que la propia adolescencia, como toda la época que ella, bueno, en sí misma, ¿no? Incluso nosotros mismos que pensemos en nuestra propia adolescencia, y eso nos asuste un montón, ¿no? Decir, claro, pues si yo hacía esto con esa edad, ¿qué no estará haciendo mi hijo, ¿no? O mi hija. Claro. Entonces eso, a ver, y entonces lo que estamos haciendo constantemente sin quererlo, o de forma muy automática, es proyectar constantemente nuestros miedos o nuestras inquietudes o nuestras fantasías incluso sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte en la que tenemos que despejar la parte de aceptación y normalidad de la adolescencia. La adolescencia está ahí, no se va a ir, uh-huh, o se irá, pero tardará un tiempo en irse, lo hemos pasado todos, ¿no? Y no es un drama. O sea, si ya los chicos lo hacen drama, si nosotros encima añadimos más drama a eso, pues al final siempre va a ser peor, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, decir, oye, pues ¿qué me pertenece? ¿Qué es miedo mío? ¿Y qué estoy proyectando? A cuál es el verdadero comportamiento de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y por otro lado, oye, pues probablemente todo lo que yo ya he aprendido como padre sobre quién es mi hijo y quién es mi hija me va a dar probablemente la clave de saber cómo puedo llegar hasta ellos, ¿no? A veces no siempre funcionará lo mismo, pues a veces habrá que dejarles un poco más de espacio, pero simplemente saber que están ahí, o sea, que ellos sepan que tú estás ahí. Otras veces igual, pues oye, pues hay que preguntar. Otras veces, oye, pues hay que integrar quizás a los amigos en nuestra vida, por mucha pereza que a veces nos dé, ¿no? Venga, pues dile a tus amigos que vengan a casa, uh-huh, ¿no? O sea, como ese interés genuino por saber un poco en qué está nuestro hijo,
sí,
sin necesidad tampoco de invadir.
De
y otras
claro,
veces lo vamos a hacer mal, no pasa nada, ¿no? Pues otras veces pues nuestro hijo nos meterá un bufido porque es su obligación, y el nuestro como padre es asumir eso y, por supuesto, no ceder en los límites que para nosotros son importantes, ¿no?
Claro,
hay cosas que hay que saber elegir la batalla, pero otras que, oye, pues es un límite que tenemos aquí en casa y que tenemos que seguir, tengas la edad que tengas, ¿no?
Claro, porque muchas veces los adolescentes pues pueden pasar por situaciones que son complicadas. Una de ellas, por ejemplo, pues puede ser que sufran bullying, que no consigan hacer amigos. Uh-huh. Y eso, desde luego, que es una situación. Me gustaría que nos contaras, pues bueno, por qué se producen estas situaciones y también qué pueden hacer los padres para detectar si algo de esto está ocurriendo. Te hago esta pregunta doble.
Claro. Normalmente las situaciones de bullying son muy complejas, porque la realidad es que, claro, un chaval, una niña, ¿no? De repente empieza a sufrir bullying en el cole. Uh-huh. Lo normal es que ese niño o esa niña, por una necesidad de integración y de adaptación, no lo cuente. Pero claro, pues al final ese niño o esa niña deja de querer ir al colegio, uh-huh, porque el colegio se convierte en un lugar hostil, ¿no? Un lugar que puede dañar. Entonces, nosotros como padres lo que empezamos es a ver esas señales, ¿no? Nosotros en casa empezamos a ver pues que nuestro hijo o nuestra hija pues está más decaído, está más irascible, de repente pues empieza a fingir enfermedades para no ir al colegio, empezamos a ver pues que no habla mucho y no tiene de repente contacto con otra gente de su edad. Y todo eso suele ser lo que normalmente da la alarma a los padres, que son los que van a hablar con el colegio. Y generalmente de ahí es donde, oye, pues puede ser que efectivamente se descubra cuál es el problema. ¿Qué es lo que sucede? Que los padres lo que hacemos es tratar de mediar con el colegio para tratar de solucionar el problema, ¿no? Como
es
al final esto es un tema que no es que sea subjetivo, pero implica muchos actores, es probable que ese niño o esa niña se mantenga en ese colegio sabiendo que se ha chivado, sabiendo que ahora lo saben los padres, los profesores y probablemente los que le están acosando.
Claro.
Y entonces al final, pues imagínate con el nivel de tensión con el que encima va este niño o esta niña a casa, ¿no? Con lo cual tenemos muchas posibilidades de que la siguiente vez no vuelva a hablar del tema. Y entonces se hace la pelota cada vez más gorda, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre he sido partidaria de que en un momento dado habrá que meter al colegio, no lo dudo, los protocolos de bullying cada vez son mejores, pero todavía tenemos margen de mejora, uh-huh. pero lo que tenemos que hacer es ganarnos a nuestro hijo.
Es que es la pregunta, ¿no? Que te iba a hacer. En esos casos, claro. ¿Qué es mejor? ¿Acudir primero al centro en el que se está produciendo ese problema o hablar del tema con nuestro hijo?
Por supuesto, primero hablar del tema con nuestro hijo. Porque lo que tenemos que entender es, primero, qué es lo que está viviendo, segundo, qué es lo que está sintiendo y qué recursos está desarrollando o no para poder enfrentar esa situación. Porque al final la confianza sobre lo que ese chaval, en este caso nuestro hijo, vaya a hacer con su vida, tiene que ser plena, ¿no? O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es Yo tengo que ganarme la confianza de mi hijo o de mi hija para que sea, o sea, que me quiera contar cosas, sí. ¿No? Incluso
es una frase dura, pero es real.
Uh-huh. ¿El qué, perdón?
Es que es una frase dura, pero que es real, efectivamente. Hay que ganarse la confianza. Sí.
Es que es así, ¿no? Incluso pues poder hacer partícipe al niño de qué es lo que quieres que hagamos. Yo estoy aquí para hacer lo que tú quieras que hagamos. ¿Quieres que vayamos a hablar con el colegio? ¿Quieres que...? ¿Sabes lo que te digo? O sea, es una forma como de oye, somos del mismo equipo, ¿no? Uh-huh. No es yo me voy a juntar con el colegio, que no sabemos si van a poner una solución acorde a lo que tú necesitas, sino que los que estamos en el mismo equipo somos tú y yo. Y si tú necesitas que cambiemos del cole, cambiamos de cole, ¿sabes? O sea, es hacer equipo porque precisamente al final, oye, pues lo que vaya a hacer el colegio, lo que vayan a hacer los acosadores, no lo podemos controlar, pero sí podemos ayudar a nuestro hijo a hacer una gestión de eso, ¿no?
Claro, esto es uno de los ejemplos de lo que podemos hacer como padres de adolescentes, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otros consejos nos puedes dar para tener una relación, para precisamente ganar esa confianza de los adolescentes? Que seguro que ahora hay más de un buito que nos está preguntándose, ¿y cómo hago yo eso con mi hijo?
Claro, pues lo que decimos primero, bueno, pues hay una cosa que yo creo que es clave en esta época, es el respeto de los tiempos y los ritmos de esta edad. Es algo muy complicado de conseguir, pero bueno, partiendo de esa base, pues tengo que bajar mi expectativa. A mí me encantaría que mi hijo de 100 cosas me contase 90. Pues vamos a llegar al punto en el que igual te cuenta 40, ¿no? Pero que esos 40 sean los 40 cosas mejores que te puede contar, ¿no? Tratando de encontrar ese equilibrio entre dar autonomía y efectivamente, bueno, pues no invadir, es complicado, pero es un poco a lo que tenemos que intentar llegar. Y de forma muy sutil estar presentes en las cosas importantes de su vida, pues lo que decíamos, ¿no? Pues inmiscuir un poco su vida en la nuestra, ¿no? Oye, pues venga, esta quedada de tus amigos, ¿por qué no la haces en casa? Venga, pues yo cojo y te llevo, te recojo. Y en lo que yo estoy ganándome tu colegueo de alguna forma, porque soy el padre guay que te deja hacer todas estas cosas en casa o que te lleva, te trae, te lo que sea, pero yo ya estoy echando un vistazo a la gente con la que vas y cómo te relacionas y qué es lo que haces, ¿no? Entonces es una forma un pelín más inteligente que quizás querer avasallar a preguntas que igual no van a tener respuesta y por otro lado, pues obviamente asumiendo que hay muchas cosas que pues igual te vas a equivocar o que lo has hecho con toda tu buena intención, pero ese momento, pues en ese chaval, pues no es su mejor día y te va a meter un mugido. Pues tampoco pasa nada.
Sí, está claro que no es una ciencia exacta, que esto al fin y al cabo son relaciones personales, relaciones sociales. Ser adolescente no es sencillo, ser padre de adolescente menos aún, pero por suerte, con la ayuda de Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, pues estaremos más cerca del objetivo de pasar esta etapa de la mejor manera posible. Macu, querida, como siempre, una semana más, millones de gracias por darnos todos estos consejos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla.
Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precios.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos.
¿Cómo se presenta la temporada?
Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Los coches de caballo es un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando en
el hotel. Está viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses, franceses. Están viniendo ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
drums are going tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along.
Faltan apenas 5 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en las Canarias, y a partir de esta hora vamos a viajar hasta Tanzania, porque allí te voy a contar la historia que ha ocurrido allí. Una mujer española, tras subir el Kilimanjaro, conoció a un niño. Ese niño quería ser neurocirujano, porque hay muy pocos en su país. Sin embargo, en el orfanato donde vivía, pues no podían ayudarle. Si quieres saber cómo continúa esta historia, en un ratito te voy a dar más detalles. Y esta noche también pues traemos recomendaciones literarias. Estamos a puertas de celebrar la Feria del Libro y te voy a hablar de una novela que nos recuerda la importancia del lenguaje, porque seguro que alguna vez pues has contado algo y la otra persona pues no te ha entendido bien o le ha molestado lo que has dicho, hablando o a lo mejor a través de un mensaje de texto o de WhatsApp o lo que sea. Y es que claro, yo no sé si te has pensado pararlo, pero es muy importante la manera en que nos expresamos y las palabras que elegimos, ¿no? Pues esta importancia del lenguaje está muy presente en la historia de la habitación de Dafne. En un momentito, Isabel Garzo va a estar aquí con nosotros en la noche de COPE hablándonos de esta su cuarta novela. Esta es la propuesta que te hacemos para la siguiente hora de radio en la noche de COPE. Pero también tenemos muchas preguntas que hacerte. Te estamos preguntando esta noche por las meriendas, ese momento de nuestra infancia tan maravilloso que también seguimos llevando a cabo cuando somos adultos, quizá no son tan dulces, y también hablamos de ese mejunje que nos hemos hecho muchas veces entre rebanada y rebanada de pan, Guillermo Verdín.
Pues sí, estamos preguntando por las meriendas. ¿Cuál es nuestra merienda favorita de cuando éramos pequeños? ¿Y cuál es la que nos hacemos ahora de adultos? Y esas guarrindongadas, esas cosas. Cualquier cosa. Nos están enviando cualquier cosa que se pueda meter entre dos panes.
Ya vale,
entre,
¿no?,
dos rebanadas de pan, ya vale. Nos cuenta Manuel desde Avilés, la mayor guarrada de crío. Bocata de calamares en su tinta con nocilla.
¡No, hombre, no! ¡No puede ser! ¿En serio?
Eso nos dice él. Juan, buenas noches. Mi merienda favorita es un bocata con plátano, leche condensada y Colacao. ¡Uf, qué recuerdos!
Y qué subida de azúcar me está pegando ahora mismo.
Dice que cuando lo mordía se le salía la leche condensada por los lados de la boca.
Claro. Más mensajitos.
Agustín dice, buenas noches. Mi nombre es Agustín, en los Monegros, dice, merendábamos pan con vino y azúcar, lo contaba otro búho, es un clásico, vino caliente además, nos decían algunos, sí, y azúcar para pasar la merienda, dice, un vasito de mistela, nos dice, hoy mis padres irían a la cárcel,
claro,
los niños a asuntos sociales.
Claro, o Alcohólicos Anónimos, al final acabarían yendo con esa caramba, qué marcha llevaban en los años 60 y 70.
Sí, vamos a escuchar si te parece a más búhos.
Venga.
Mi madre me preparaba, me cortaba un trozo de pan, me sacaba toda la miga, me lo dejaba vacío de miga, me echaba aceite de oliva, me echaba un poco de pimentón y un poquito de sal. Y a veces me hago bocadillos de gusanitos o ganchitos, están buenísimos.
Coger lo que es el chusco de pan, así por la punta, vaciarlo de la miga, echaba bien de leche de condensada y le volvía a meter la miga.
El pan con aceite y el chocolate, cómo estaba aquello. Mejor que todas las porquerías que venden ahora y todo. Y ahora pues no como nada, porque sea comiendo normal, engordo, así que comiendo encima merienda, entonces ya estaría redondo.
661-201-512. ¿Qué razón tiene José Antonio? Escríbenos, mándanos tu nota de audio o en Facebook y en Twitter déjanos un comentario.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Miguel Ángel Morán, rector del seminario de Coria, Cáceres.
mi vocación surge como dice Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta de las naciones. Y esta es mi experiencia. Desde que era muy pequeñito, con 7 años, el Señor me llamó, y me llamó de una forma muy sencilla. Tanto es así que el hilo conductor de mi vida ha sido la gratuidad y la misericordia del Señor.